Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenido a Sintonía Deportiva de la cadena COPE. Como siempre, acompañándote a través de los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Como cada jornada te acompaño hasta las 4:30 de la tarde con toda la actualidad del deporte malagueño. En esta jornada de 26 de noviembre, jornada encapotada porque se nos ha marchado sin lugar a dudas una persona, un futbolista que ha marcado un antes y un después en este deporte, en el fútbol. Diego Armando Maradona, el mito argentino, nos dejaba de manera abrupta en la tarde de ayer, en la mañana de Argentina, a la edad de 60 años, dejando conmocionado al mundo del deporte. Sin lugar a dudas, se nos marcha una historia, un pedazo de nuestra historia y un pedazo del deporte, pues yo diría que planetario y universal, sin lugar a dudas, con la marcha de Diego Armando Maradona. Y precisamente hoy, en nuestro programa de deportes, pues tenemos que darle el hueco a Diego Armando Maradona. Y se lo vamos a dar en clave blanquiazul, no en la albiceleste de Argentina, clave blanquiazul. Solo una vez Diego Armando Maradona jugó en el estadio de la Rosaleda. Fue el 17 de octubre del año 1982. Y hoy nuestro homenaje va a ir para Diego Armando Maradona, recordando lo que acontecía hace ya 38 años en el estadio de Martiricos. Descanse paz, Diego Armando Maradona. Y hoy es jueves, no nos olvidamos, es el día del baloncesto en la cadena COPE, la radio del básquet malagueño y la tertulia decana del baloncesto malagueño. Así que tenemos hoy tertulia de baloncesto con José María Martín Urbano, con Anicel Labodrama, con Pedro Ramírez y con el doctor Manolo Vaca. Así que muchos argumentos los que nos van a llevar en el día de hoy hasta las 4:30 de la tarde. Así que solo me queda darte la bienvenida, titulares de esta jornada gris, de esta jornada negra, y de un año y de un día más, del 2020, que está siendo aciago para el deporte, ¿verdad? La pérdida de Kobe Bryant, la pérdida de Michael Robinson, ahora la pérdida de Diego Armando Maradona. 3:02 de la tarde, que llegue ya el 2021, por favor. Titulares de la jornada que nos sirve mi compañero y amigo Javier Bautista. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Bueno, tú que eres un maradoniano convencido, días y horas, para ti también complicada, ¿verdad?
Sí, muy triste porque, bueno, uno que se siente muy maradoniano, que ha tenido la oportunidad de verle y entrevistarle y estar junto a él, bueno, pues se nos va un mito, Emilio. Tú antes lo decías, se va un antes y un después. Yo creo que no va a aparecer nadie con su fútbol y con su jerarquía, porque Maradona era algo más que un simple jugador de fútbol, significaba mucho más para todo, ¿no? Por eso es tan grande, por eso estamos hablando aquí hoy en Málaga de su relación que tenía con la ciudad malagueña, porque es verdad, aquí jugó precisamente, y Maradona nos dejó ayer con 60 años y nos deja para la historia pues su única aparición en la Rosaleda. Tú lo has dicho anteriormente, fue el 17 de octubre del año 82, después del Mundial, ya era jugador del Barcelona, y en esas últimas horas se ha hecho viral esa foto en el estadio malaguista con dos argentinos del conjunto malagueño, con Fernando Rodríguez y con el Colorado Regentar. Repasaremos esa historia de Maradona con Málaga de la mano precisamente de Fernando Rodríguez y del único malagueño que ha compartido vestuario con él, sí, el Boquerón Esteban.
Sí, señor, dentro de un ratito hemos quedado con ellos dos para hacer memoria. Solo un malagueño, en la amplia carrera de Maradona, en los equipos que ha estado, pues solo un malagueño, de Vélez para ser más exacto, ha compartido vestuario con Maradona, y fue el Boquerón Esteban en esas dos campañas en el Fútbol Club Barcelona. Vamos con lo terrenal, con lo que está ocurriendo, porque ha terminado hace un ratito la rueda de prensa de Sergio Pellicer, que anuncia rotaciones para recibir mañana, luego, recuerda, 9:00 p.m, desde las 8:30 te lo contará Javier Bautista, aquí en la cadena COPE, en COPE más Málaga, ese encuentro entre el Málaga y el Lugo. El técnico malaguista, que ya introdujo 7 cambios en la victoria ante el Girona, aventura también novedades para el partido con los gallegos. Mato se ha entrenado con normalidad, parece que supera una contractura en el aductor derecho que le impidió terminar el partido en Montilivi, mientras que parece más complicado que llegue Escasi al partido, sigue siendo baja por esa contusión en el talón de su pie derecho. Sergio Pellicer precisamente hablaba del capítulo de las rotaciones. Mañana, de nuevo, cambios en el once del Málaga.
El equipo, sobre todo el equipo, sí, la idea, pero no el nombre de los jugadores, ¿no? Que lo vamos a ir en función, sobre todo de lo que vemos, de las pruebas que tenemos ahora, y va a haber rotaciones, es indudable, pero lo importante es eso, lo importante es que cambien jugadores y que jugadores que antes no estaban participando, como en este caso que Joaquín, que viene de una lesión, como Cristian, que estaba partiendo menos, como otros jugadores, Benquemasa, que fue expulsado, Joaquín, que el otro día contra Leganés no jugó, más que me dejo, salen y rinden a River. Eso sobre todo para el entrenador y para el grupo hace muchísimo más unión, y luego si conseguimos la victoria pues somos los mejores, ¿no? Si conseguimos la derrota pues seguimos siendo al final el malo de la película, siempre es el mismo. Entonces lo más importante es que el grupo crezca y que todos vean que pueden sentirse importante, porque nosotros se lo trasladamos a ellos y creemos. Ahora habrá momentos para un jugador, para otro, pero esto lo repetí en la última rueda de prensa, esto es una rueda que gira, y ahora hay jugadores que están en estado de forma, otros, y mañana pues posiblemente otros jugadores que el otro día no participaron van a salir de inicio, y esperemos que podamos dar ese rendimiento como lo estamos dando estas últimas cuatro jornadas.
Es lo que apuntaba precisamente Sergio Pellecer en la rueda de prensa telemática que acaba de dar hace una hora. En Lugo, por cierto, se va a presentar en la Rosaleda tras empatar ante el Oviedo en una buena posición. Está junto al Málaga. Desde la llegada de Mehdi Nasti, el equipo rojiblanco ha remontado el vuelo y se ha alejado del descenso. De hecho, suma un punto menos que el Málaga. Suma 20 puntos, Emilio.
Sí, 20 puntos es lo que tiene precisamente el equipo del Lugo. Luego escucharemos también a Mehdi Nasti, que ha hablado en la comparecencia de prensa este mediodía. Y ojo a esta noticia, el Málaga se pone al día de sus cuentas. El 28 de diciembre anuncia el club blanquiazul que va a ser la fecha elegida para la Junta General de Accionistas de este último ejercicio económico que acababa el 30 de junio. En esta junta, al contrario que lo que ocurría en la anterior, que se celebró en mitad del mes de octubre, pues en esta junta sí se verá reflejado parte del trabajo realizado por el administrador judicial, por José María Muñoz, que recordamos que entró en el club en el mes de febrero. Por lo tanto, veremos ese trabajo de José María Muñoz desde febrero hasta el mes de junio, y esa Junta General de Accionistas, que los puntos no cambian demasiado con la anterior, parece que puede ser, Javi, la antesala de una Junta sí. General de Accionistas extraordinaria, donde ya sí se podría plantear esa ampliación de capital.
Lo que se hablaba precisamente el otro día, de hacerlo para el próximo año. Vamos a cambiar de balón, hablamos de baloncesto porque hay parón de liga por las ventanas de las selecciones. No hay ACB y Manolo Rubio ha pasado revista a la actualidad del conjunto verde. El director deportivo afirma que siempre están atentos al mercado para reforzarse y demás, y que el equipo ahora está en una buena dinámica.
Está en un muy buen ritmo de competición. Hacía desde la temporada 2005, cuando no teníamos 5 victorias consecutivas en ACB. Aparte, llevamos un buen ritmo de competición en Eurocup. Estamos ya clasificados para el top 16, esperemos ser primeros definitivamente. Hombre, nos viene también bien por el tema de lesiones. Podemos darle más tiempo a Dragan y ahora a Jaime, que se nos ha lesionado, que esperemos que sea para poco, para recuperarles, pero es cierto que estábamos en un muy buen ritmo de competición y que, bueno, esperemos seguir con ese ritmo después del parón.
Palabras de Manolo Rubio, las palabras del director deportivo del Unicaja de Málaga. Unicaja ejercitándose con solo 3 jugadores, con Bachinski, con Carlos Suárez, me refiero a la primera plantilla, Bachinski, Carlos Suárez y Dion Thompson. Kino Soler, hablamos de balonmano, ya se ha puesto al frente del Trost Málaga. El entrenador malagueño dirigió su primera sesión de entrenamiento y espera poder reflotar la nave del equipo malagueño. Kino Soler se muestra ilusionado con esta etapa que se le abre 26 años después en un equipo de la capital de la Costa del Sol.
Pues la verdad es que muy contento, con mucha ganas e ilusión de empezar a trabajar y de conocer al grupo, al cuerpo técnico, a todas las personas que conforman el club. Y a partir de aquí, pues bueno, esperar que tengamos esa poquita de suerte que muchas veces es tan necesaria para obtener resultados positivos.
Luego vamos a estar, por cierto, con el nuevo entrenador del conjunto del Trost Málaga. Luego nos atenderán directo Kino Soler. Y Javi, un último apunte con una buena noticia en fútbol sala, ¿eh?
Sí, la última noticia tiene que ser del Bisoquerú Mantequera, que se ha impuesto al Betis por 3-2 y se clasifica para los octavos de final de la Copa del Rey. El equipo malagueño siempre fue por delante en el marcador. Un gol de Miguel Conde a falta de 4 minutos certificó el pase del equipo malagueño, como digo, a los octavos de final.
Ahora esperar rival en esos octavos de final, así que enhorabuena para el equipo de Moli, para el aficionado al fútbol sala en particular. 3:10 de la tarde, intensa, se presenta, sin lugar a dudas, la jornada en el deporte malagueño. 10, como digo, sobre las 3 de la tarde, mínimo alto del camino, voy contigo, y lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, y recuerda, todo preparado para mañana. Mañana juega el Málaga, va a ser contra el Lugo, y ya está preparado el tiempo de juego de Cope más Málaga.
Tiempo de juego Málaga, este viernes a partir de las 8:30 de la tarde, Málaga Lugo, con la narración de Javier Bautista. Anima a Enrique Ortiz. Síguelo en Cope más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media y en la web de Cope Málaga. Con el apoyo de Subaru Automóviles Nieto, Incotex Protección contra Incendios, Segurisur Sistemas de Seguridad, Suministros Eléctricos Torremolinos y Cobey Concesionario Oficial Iveco.
Tiempo de juego Málaga.
Los años son una virtud, la experiencia un mapa. Tu salud no necesita más interrogantes. Más de 65 años de previsión médica como compañía de seguros. La compañía andaluza de seguros de salud más estable, con raíces que han sobrevivido a todo y nos han hecho crecer cada día. www.previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
En Clínica del Pilar nos preocupamos por tu salud y por eso hasta el 30 de noviembre los test rápidos certificados por 30 euros unidad, realizados por profesionales sanitarios en nuestros centros libres de COVID. Más info en www.clinicadelpilar.com o 952-2176-06.
¡Buah! ¡Qué aspiradora! ¿Cómo cambia de rasante? La de rincones que vamos a descubrir los dos.
Tú lo que quieres este Black Friday es un SEAT. Aprovecha la oportunidad. Del 1 al 28 de noviembre, llévatelo con hasta 7.000 euros de descuento y 7.000 kilómetros en combustible para juntos viajar a esos lugares que tanto nos merecemos.
SEAT Cromosa en Avenida Carlos Haya 93.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
12 minutos sobre las 3 en punto de la tarde, como siempre, para comenzar con buenas vibraciones. Me voy contigo y lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda nuestras vías de contacto, facebook.com/deportescope Málaga y en Twitter, @deportescope MLG. Javi, ¿qué preguntamos en el día de hoy? Creo que con un claro protagonismo en el deporte mundial,
sí,
¿no?
Sí, en el deporte mundial. Esto escapa ya. Fíjate lo que ha hecho la ACB, Emilio. Hoy ha colgado un vídeo, porque lo que contábamos anteriormente, que Maradona es más que un simple jugador de fútbol. ¿Te acuerdas Walter Herman, no? En un,
hombre, claro.
En Alicante, en un torneo de mates, en un concurso de mates, se vistió de Maradona.
Eso es. Y
participó, o sea, por eso digo. Y nosotros preguntamos, ¿qué recuerdos tienes de Maradona? Bueno, pues todo el mundo habla lindezas sobre el rectángulo de juego. Muchos de ellos lo recuerdan por algo más de que un futbolista. Uno dice, para mí ha sido el mejor de la historia. Otro pone un gif como diciendo que sí, que ha sido el número uno. Otro que se abraza a Dios arriba, ya le entregará su mano. En fin, todo el mundo habla cosas muy positivas del que será el astro eterno del fútbol mundial.
Sí, señor, y por él te estamos preguntando en el día de hoy. ¿Qué recuerdo te viene a la mente precisamente de Diego Armando Maradona? Como siempre, te leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescope Málaga y en Twitter @deportescope MLG.
3:13 de la tarde, vámonos a comer. Javi, ¿dónde nos vamos a comer? Pues te voy a llevar al asador Iñaki. ¿Qué te gusta a ti, Iñaki, eh? ¿Qué te gusta a ti el asador Iñaki, eh? Porque desde la despensa de Iñaki han preparado unas cestas navideñas muy, muy variadas. Las puedes encontrar a partir de 15 euros con 25 productos y por la compra de una cesta tienes un 5% de descuento en el menú de Navidad de asador Iñaki. Estas Navidades en tu casa con la despensa de Iñaki. Y recuerda, apoya la hostelería ahora más que nunca. Asador Iñaki, te esperan en calle Ayala 3840. 3:14 de la tarde.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Bueno, comenzamos el programa en el día de hoy y evidentemente hay un nombre propio grabado a fuego en la memoria colectiva de todo el mundo.
Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero y en el don celestial de tratar. vendas a las heridas. Es la Biblia junto al calefón.
Se nos ha ido a los 60 años el 10 del fútbol mundial, Diego Armando Maradona. Sin lugar a dudas, Javier, un hombre que ha marcado la infancia y toda una generación, ¿verdad? De chicos, de niños, de viejos, porque ha sido una persona en lo futbolístico. Siempre aquí hablamos de un programa de deporte, hablamos de lo futbolístico, que ha marcado y marcará muchas generaciones, ¿eh?
Yo creo, Emilio, yo que me considero maradoniano, no creo que vaya a haber algo igual en el rectángulo de juego. Yo creo que con Maradona aprendimos todos a querer un poquito más el fútbol, a aprender que el 10 era el jugador diferencial. Era fútbol, y la verdad que el fútbol se queda huérfano, llora la pelota, y evidentemente en un programa deportivo pues tenemos que hablar de lo que significó Maradona para el fútbol, que fue absolutamente todo. En directo yo no vi a Pelé, no vi a Di Stéfano, pero comparándolo en vídeos, por ejemplo, que sí se puede comparar un poquito, y para los chavales de ahora que han crecido con Messi, hombre, incomparable, sobre todo también por la jerarquía y el liderazgo que tenía Maradona, más allá del fútbol, ¿no? Por lo que significa. Pero la verdad que tristes por la pérdida, porque, claro, ha gambeteado, como se suele decir, ¿no? Ha regateado tantas veces a la muerte que creíamos que tarde o temprano esto podía pasar. Pero bueno, es una pena, la verdad, es una pena, pero ya te digo, nos quedamos un poquito huérfanos porque con él aprendimos a amar el fútbol.
Hoy se muere, sin lugar a dudas, una parte de muchos de nosotros. Se marcha Diego Armando Maradona, un hombre que ha marcado, como digo, un antes y un después en el mundo del fútbol.
Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha, el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta.
Yo no sé cuántas veces habré visto y habré oído a lo largo de mi vida esta acción de Diego Armando Maradona, y cada vez que la escucho me emociona aún más. La relación de Diego Armando Maradona con Málaga. Ha pululado una fotografía por redes sociales de la única presencia del astro argentino, del astro mundial, en el estadio de la Rosaleda. Fue una tarde del año 1982, el 17 de octubre del año 1982, la única vez que Diego Armando Maradona pisó el césped del estadio de la Rosaleda en un Club Deportivo Málaga 1, Fútbol Club Barcelona 4. Y quiero recordar la única vez que Maradona se enfrentó al Málaga, la única vez que Maradona, en definitiva, estuvo en el estadio de la Rosaleda, con dos protagonistas que vivieron ese momento, y también con uno de ellos que incluso vivió unas dos temporadas enteras con Diego Armando Maradona. Don Esteban Vigo, ¿qué tal? Boquerón, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Don Fernando Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, encantado de saludaros a ambos. 17 de octubre del año 1982, la única vez que Maradona pisó el césped de la Rosaleda en un Club Deportivo Málaga, Fútbol Club Barcelona. Perdió el Málaga 1-4. Fernando, tú marcaste el tanto precisamente del Club Deportivo Málaga. ¿Qué recuerda de aquello y qué recuerda de esa foto icónica con Maradona en el centro de la imagen, contigo y con el Colorado Regional?
Bueno, fue un momento bonito, ¿no? Habíamos estado hablando los tres antes del partido, el momento de antes y cambiante que estás viviendo el césped y eso. Y estuvimos hablando un poco de cómo le iban las cosas a Diego ahí en Barcelona, ¿no? Que lo llevaba mucho tiempo y quedamos en hacer una foto los tres cuando antes del partido, justo cuando saliéramos ya a jugar el partido y esos minutos que hay antes de que se dé el pitido inicial. Pero poco más, la verdad es que ese día yo conocía a Diego de antes del enfrentamiento en Argentina, ¿no? En Argentino Junior y yo en Racing de Avellaneda, nos enfrentamos varias veces allí. Después nos vimos en algunos sitios de la noche bonaerense, ¿no? También con Sister Piller. En fin, pero después de aquel encuentro en la Rosaleda, ya Diego tuvo problemas, no sé si el primer año fue hepatitis y el año siguiente fue la lesión de Goicochea, ¿no? La entrada dura aquella. Y prácticamente no volví a verlo. Ya después se fue al Nápoles y ya perdí un poco de contacto. Pero aquel día, bueno, la Rosaleda a reventar. La Rosaleda estaba llena de gente que era. Y bueno, fue un partido donde empatamos, pues marqué yo en el 60 o en el 63, en la segunda parte, pero en los últimos minutos de contraataque no machacaron, ¿no? Y bueno, pero sí, un buen recuerdo y mucha tristeza, ¿no? Por esta noticia tan esperada, por otro lado, yo creo que la vida fuera del campo de Maradona no era la idónea para una vida de excesos, ¿no? Y entonces, bueno, pues por final te pasa factura.
En ese partido, y bueno, y compartiendo vestuario con él durante dos temporadas, estuvo Esteban Vigo, que haciendo memorias con mi compañero, con Javier, Esteban ha sido el único malagueño que ha compartido vestuario con Esteban durante esa con Maradona durante esas dos temporadas, Esteban.
Sí, bueno, en el Barça la verdad es que había un poco más, éramos pocos andaluces y sobre todo malagueño, el único que estaba allí pues fui yo en esa época. Tuve la gran suerte de compartir vestuario con una, ya no futbolísticamente, porque no vamos ahora a descubrir lo que era Maradona, pero sí puedo descubrir, eso tenemos la suerte de los que hemos compartido vestuario con una grandísima persona.
Totalmente. ¿Qué recuerda de aquella tarde, de ese 1-4 aquí en la Rosaleda? Comentaba Fernando el campo de la Rosaleda a rebosar. Tú jugaste también ese partido, saliste en los últimos instantes. Fíjate que al final ha quedado como un acontecimiento, Esteban, histórico. Para el Barça aquel día pues sería un partido más, pero fíjate al final la historia como recuerda aquel partido, ¿eh?
Bueno, era lo que habéis venido anunciando, ¿no? Es cuando el Barça nos desplazábamos a algún partido fuera de estos, como en el Málaga y tal, pues todo era un acontecimiento. Lógicamente, ver a Maradona era un acontecimiento mundial. Es decir, ya lo fue para nosotros cuando se empezó a comentar que se podía firmar a Maradona, que el Barça podía firmar a Maradona. Era toda una revolución en aquella época cuando él vino, ¿no? Es decir, pues imagínate para el aficionado poder asistir al campo y ver a su equipo y además ver a Maradona, el mejor jugador del mundo, ¿no?
Totalmente, totalmente. Bueno, una persona, como digo, Armando Maradona, se ha escrito ríos de tinta de él, de su vida fuera del campo y demás. Yo, permitidme, pero me quiero quedar con la parte futbolística, con lo que Fernando Esteban ha marcado a millones y a millones de personas, tanto que, Fernando, en tu país es un funeral de Estado, es una cosa tremenda lo que se está viviendo ahí en Argentina, ¿verdad?
Sí. Maradona cayó con él, aparte de lo grandísimo futbolista que era, estuvo momentos clave, ¿no? Esa victoria del Mundial de México de 86 ante Inglaterra con la guerra de las Malvinas muy cercana, ¿no? Anterior. Ese gol de impresionante que hizo, que hemos escuchado ahora el relato. Yo creo que Diego ha conseguido las cosas que no ha podido conseguir Messi, por ejemplo, que son el mejor jugador del mundo ahora mismo, Messi, ¿no? Pero con Argentina, digo, consiguió el campeonato del mundo con su personalidad, porque tenía una personalidad arrolladora. Esteban quizás te lo pueda decir más, que compartió vestuario, ¿no? Pero creo yo que desde entonces Maradona se convirtió en el dios en Argentina, ¿no? El hecho es que hace una semana hemos visto las imágenes en el hospital cuando estaba operado, que fuera había día y noche gente coreando su nombre con pancartas, o sea, eso es más que un ídolo y más que un mejor jugador, ¿no? Es alguien superior, y no hablemos en Nápoles, donde se han hecho templos, se han hecho capillas en honor a Maradona, pero no ahora por la muerte, sino antes, ¿no? O sea, Maradona es un dios en Nápoles, es otro dios también.
Yo tengo una pregunta por ir terminando a Esteban, porque coincidió en vestuario con él. Evidentemente Maradona es que supera más allá de lo que era el fútbol en sí, ¿no? Era ir a jugar con el Barcelona y era él y él, pero era un respeto también hacia todos los jugadores, hacia él. Yo creo que se ha ido la bandera del futbolista, defendía mucho al jugador, ¿eh?
Sí, y eso te lo puedo decir porque lo he vivido, ¿no? Es decir, solo te puedo contar una pequeña, es una anécdota ahora, pero en su momento no lo era. Nosotros fuimos a hacer un partido amistoso en Francia y venía con nosotros pues el vicepresidente, que ahora está fallecido también, como era Nicolás Casal. Y claro, el cachet del Barça no era lo mismo con Maradona que sin Maradona, ¿no? Entonces, cuando llegó el momento del partido, Maradona se entera de la cláusula que existía y dijo que esa cláusula tenía que ser repartida entre todos los futbolistas, si él jugaba. Y el Barça, pues, en un principio puso sus pequeños impedimentos y al final decidió que no jugaba. Con eso te lo digo todo. Es decir, o se repartía esa cantidad que a él le querían dar solo para jugar, por jugar, o no. Es decir, ahí es donde yo te decía que ya no es por el tema económico de aquella época, sino simplemente otro jugador, pues a lo mejor pues se calla y no dice nada, como era él, un ídolo para todo el mundo, pero no, él es otra persona. Es decir, y como bien decía Fernando, yo me quedo, yo me quedo con el futbolista, con la persona lo hemos vivido, pero con el futbolista es con lo que me quedo. Yo con el resto, desgraciadamente, siento, de verdad te lo digo, siento una gran tristeza cuando he visto vídeos colgados de él en una situación que no me gustaría ver a ningún excompañero.
Totalmente. No hay nada más que añadir. Yo, el homenaje hoy era para Diego Armando Maradona, para la gente que tuvisteis la suerte de jugar con él, de compartir vestuario con él, la reminiscencia que tiene con Málaga, y sobre todo ese partido, esa foto icónica que hemos visto con los recoge pelotas, con Fernando Rodríguez, con Regenar, también imágenes con Esteban Vigo, y me quedo con ese partido. 17 de octubre, año 1982, esa alineación del Málaga con Fernando, Popo, Regenar, Nacho, Cosli, Antonio Hierro, Muñoz Pérez, Juan Carlos, Martín, Fernando Rodríguez y Toto, jugaron Canillas y José Hurtado, y en el Barça Artola, Gerardo, Alessanco, Miguel y Julio Alberto, Víctor Muñoz, Schuster, Perico Alonso, Marcos Alonso, Maradona y el Lobo Carrasco. Luego jugaron Esteban Vigo y Tente Sánchez. Partido arbitrado por Sánchez Arminio. Marcó Fernando Rodríguez por el Málaga. Se adelantó el Barça con el gol de Alessanco. Y en el último tramo del partido, Canillas en propia puerta, Carrasco y el propio Maradona hicieron el definitivo 1-4. ¿Quién iba a decir que esa va a ser la única vez que Maradona pisara el estadio de la Rosaleda y que se enfrentara a estos dos grandes, ¿no? A Fernando Rodríguez en un bando y compartiendo vestuario y equipo con otro grande como es Esteban Vigo. A los dos agradezco estos minutitos de radio recordando pues al más grande, ¿no? Al 10 del fútbol mundial como es Diego Armando Maradona. Fernando Rodríguez, Esteban Vigo, que ha sido un enorme placer compartir radio con vosotros. Ojalá en otra ocasión hablemos de algo un poquito más agradable. Muchísimas gracias a ambos.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias igualmente.
Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero, tiene el don celestial de tratar muy bien al balón, es un guerrero.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado.
Deportes.
3:27 de la tarde, nuestro humilde homenaje a Diego Armando Maradona. Hoy es jueves, hoy es tiempo de tertulia de baloncesto. A las 4:10 hablaremos de fútbol y de la actualidad pura y dura del Málaga Club de Fútbol, pero hoy es el día de la canasta.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Madre mía, esto es peor que jugar un partido de baloncesto con 7 prórrogas diferentes. Ahora creo que sí me escuchan. Aricel Labodrama, buenas tardes.
Buenas tardes, don Emilio. Aquí donde se te oye muy bien.
Qué alegría poder escucharos. Aricel Labodrama está ya acompañándonos. José María Martí Urbano, buenas tardes.
Sí, señor, preparado aquí.
Don Manolo Vaca, doctor, prestigioso doctor en la lista de Forbes a los mejores pediatras de España. Es un honor, placer y un eterno placer tenerte en la tertulia. Gracias, Manolo, buenas tardes.
Pues muy buenas tardes y qué pena que sean lluviosas, ¿no? Que podría haber sido un día estupendo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
Es lo que hay, desde luego que sí. Entrenador, coach, Pedro Ramírez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, te oímos alto y claro. Y además Manolo es amigo nuestro, por lo cual un orgullo fantástico. Totalmente. Y saludo a Anicet y a José María, encantado de estar con vosotros.
Claro que
igualmente,
sí.
Igualmente, Pedro.
Oye, una semana rara y sobre todo una semana de selecciones. José María, Pedro, vosotros que habéis tratado la cantera malagueña desde la base, desde lo más pequeñito de todo. Oye, ver a 3 jugadores malagueños representando a la selección nacional, ver cómo día tras día veo a los compañeros del Departamento de Comunicación de la Federación poniendo vídeo de cómo Rubén Guerrero hace mates y pone tapones a Mansalva. Cómo las enchufa Francis también con la selección, cómo asiste y cómo defiende Alberto Díaz. Vosotros que amáis el baloncesto malagueño, lo conocéis de la base, Pedro, José María, ver a 3 malagueños de nuevo en la selección tiene que ser algo para sentirse plenamente satisfecho, ¿verdad?
Pues bueno, la verdad que sí, ¿no?
Sí, José María, sigue.
Pedro, no. Sigue, Pedro, por favor.
No, estaba diciendo simplemente que, hombre, como todos los que estamos aquí, ¿no? Nos sentimos muy orgullosos, ¿no? Y los que hemos trabajado con la cantera y no hemos volcado con ella y que siempre hemos creído que somos capaces de conseguir cualquier cosa, pues evidentemente nos sentimos muy satisfechos, ¿no? Los tiempos, si echamos la vista atrás, esto evidentemente lo más cercano que tenemos es ese trío de Bernardo, Germán y Carlos Cabeza, que nos dieron tiempos de gloria, pero a lo largo del tiempo siempre ha sido complicado para la cantera malagueña estar en la selección. Incluso en las selecciones de cantera hubo épocas que parecía que estábamos, que no se miraba aquí abajo, no se miraba aquí, ¿no? Y fue una pelea que mantuvimos todos los que hemos estado trabajando ahí, con la federación, con el baloncesto, para demostrarle de lo que el baloncesto malagueño era capaz, ¿no? Y esto pues una demostración más que debe servir pues de inspiración y de acicate y de estímulo a la gente que está trabajando actualmente y que está ahí, pues para que tengan claro que el trabajo, hay que creer en el trabajo y que se puede aspirar a siempre a lo máximo, haciendo un buen trabajo sin regalar absolutamente, pero hay que aspirar a lo máximo. Y por supuesto hay que felicitar a los responsables de que esto haya sido así y sobre todo a los chavales que están allí, ¿no?
Pues muy bien, efectivamente. Felicitar a Manolo por su aparición en esa lista, que los de Quirón la tenéis copada, pero sí. así que enhorabuena. Bueno, pues
muchas gracias a todos y en realidad lo hago extensivo porque estoy ahí porque mucha gente ha querido que esté ahí, o sea, que es fruto de los padres, de los mis compañeros de hospital, de muchísima gente, lo cual muchas gracias a todo el mundo y darle el valor que tiene, es decir, enormemente satisfactorio para cualquiera aparecer con cualquier distinción de este tipo, pero que en realidad el objetivo cada día es el paciente, y esto es una cosa que está bien, que es estupenda, pero que lo que hay que preocuparse es del paciente.
Muy bien. Pues sí, no sé si me ha parecido entender, Mano, Emilio, que decía, de nuevo tres malagueños en la selección.
Sí.
No sé si es de nuevo, pero tres malagueños juntos no ha habido nunca en la selección.
Sí, porque Germán
en la selección, en la selección absoluta
fue posteriormente, efectivamente.
Exactamente, en la selección junior sí, en la selección absoluta para nada.
En la junior llegaron a estar cuatro con Francis Perujo, acuérdate.
En la junior
también hay que recordar, José María, que estamos en las ventanas, no estamos en una
absoluta. Bueno, no le sé agua al asunto.
Bueno, pero como has hecho esa matización,
sí. Lleva toda la razón, Pedro. Eso es una selección que es como es, pero bueno, no vamos a aguar vino nosotros.
Perdona, no, José María.
Una enorme alegría. Claro, tres malagueños. Esto viene un poco a darnos la razón a los que estamos siempre hablando de lo mismo: que el Club Unicaja es un club nacido para ser un equipo de cantera y que obtener tres, cuatro o cinco jugadores de la cantera te proporciona la posibilidad de tener menos jugadores, un número inferior de jugadores importantísimos y tenerlos mejores. Yo creo que eso es un poco, pero de todas maneras vamos a vivir este momento una enorme alegría y la felicitación a todos los entrenadores que han trabajado con estos chicos, a sus familias y a ellos fundamentalmente. Bueno, y gracias a Escariolo, que también es malagueño y bueno, nos mira bien.
Y yo lo que quería comentar es, hombre, también agradeceros a los tres. Los tres estáis muy implicados en el deporte base, porque esto en realidad, cuando tenemos deportistas de este nivel, no es más que la señal que hay un deporte base muy potente. Vosotros y otros muchos profesionales que se han preocupado de eso, y que eso es lo realmente importante. Todos disfrutamos con un partido de profesionales y es maravilloso, pero lo que de verdad impacta en la sociedad y lo que de verdad da utilidad y efectividad al deporte es que tengas un deporte base muy importante, de tal manera que marque un estilo de vida, una manera de hacer las cosas, una cultura, y bueno, eso es realmente lo trascendente y esto es la muestra de que eso está ocurriendo.
Anice, tú como formador también, que te dedicas también a la formación, bueno, ves a tres chicos que salen de la cantera, ¿verdad? Llegar a la selección, que hablamos de las ventanas, evidentemente, pero que esto es la antesala de lo que puede venir luego en un europeo, lo que puede venir después. Es que somos la selección campeona del mundo y hacer ese hueco con la selección campeona del mundo, con NBA o sin NBA, con Euroliga o sin Euroliga, no deja de ser una competición oficial, ¿eh?
Bueno, como lo dicen los entrenadores que tenemos ahora en la mesa, tanto José María como Pedro, los jugadores que van a jugar son los que están y ya está. que sean ventanas o no, eso es el calendario que se ha presentado según las circunstancias actuales, y eso es la selección española. El entrenador, el seleccionador Sergio Escariolo ha estimado que estos jugadores se merecen llevar la camiseta, la oportunidad de llevar la camiseta de la selección, la camiseta de España, y los jugadores están haciendo méritos. De los tres que estamos citando, es evidente que es un orgullo para todo el público del Unicaja Málaga y del baloncesto malagueño que Alberto Díaz se ha estado labrando ese mérito desde que ha vuelto, desde que ha empezado a trabajar en la cantera del Unicaja, en la cantera de los Guindos, y luego los que le han seguido, como Francis, el propio Rubén, están haciendo mérito. Es un orgullo, y como lo está diciendo también Manolo, hay que tener muy en cuenta siempre que lo que está arriba proviene de la base de la pirámide, ¿no? Es el trabajo que hacen muchos clubes aquí en la Costa del Sol, en la provincia de Málaga, muchos clubes, muchos entrenadores muy comprometidos e implicados, formando muy buenos jugadores. Para mí es felicitarles, felicitar también a Escariolo, tener esa vista y a seguir trabajando, a disfrutar de ellos.
Lo que no sé yo tampoco, si será muy muy corriente, seguro que no es. No sé si es la primera vez o tal, que un jugador, después de jugar solo, ¿cuántos? 11 partidos en ACB ha jugado Francis. ¿Cuántas jornadas llevamos? 10, 11 partidos.
Sí.
11 me parece que son. Después de solo 11 partidos en la ACB, esté en la selección. Es que es muy rápido eso, ¿eh?
Yo lo que no sé, cada vez que veo a Francis Alonso jugar minutos con Unicaja y hacerlo a nivel que lo hace, no sé lo que pasará por la cabeza, ya no de los dirigentes ni de los entrenadores de Fuenlabrada, por el aficionado de a pie del Fuenlabrada. ¿Qué pasará por la cabeza cuando venga este chico a hacer lo que está haciendo en Unicaja, ¿eh?
Es lo que ocurrió es absolutamente incomprensible.
Emilio, hay que ser prudente. Es que los jugadores se tienen que desarrollar. Y obviamente, ya hemos hablado muchas veces, y tenemos aquí pues un científico y hay docentes. El desarrollo no es un evento, es un proceso. Francis ha vuelto, había que dejarle hacer su camino, y el camino a veces del desarrollo, del crecer, de llegar a la madurez, pasa por eso, ¿no? Por eso todos hemos pasado por la pubertad, por nuestros problemas, algunos y tal, antes de llegar a la edad adulta, ¿no? Entonces, ese camino, pasando por la vuelta, yendo hacia Madrid, hasta Fuenlabrada, pasando en Asturias, buenas tierras todas, ¿no? Y que vuelva aquí, es el proceso. Ahora hay que disfrutar de Francis y verle cómo sigue creciendo, porque aún tiene mucho que dar de sí, ¿no? En ataque lo está mostrando, tiene que seguir madurar, completar su capacidad siendo dos y siendo uno, y luego su desafío es ser un muy buen defensor, como lo ha hecho Alberto Díaz, convertirse en un excelente defensor, el segundo máximo robador, ladrón de la liga, y luego pues ha mejorado su tiro exterior, y Francis va a seguir mejorando también, paso a paso. Hay que ayudar a los chicos a que sigan creciendo, pero paso a paso.
¿Cómo veis los demás, Pedro, Manolo?
Bueno, la verdad es que la irrupción de Francis con el Unicaja ha sido absolutamente espléndida, ¿no? Yo algún día me gustaría saber exactamente qué pasó en Fuenlabrada, porque parece que hay como algunas cosas que no hemos conocido muy bien, ¿no? Que trasciende o que tiene poco que ver con lo deportivo. Pero sí que, como bien dice Anicet, es parte del proceso. Lo importante es que él ha hecho esa experiencia, ha hecho virtud, ¿no? De una mala experiencia ha hecho que venga con muchas más ganas, con mucho más interés, intentando demostrar lo que vale desde el principio, ¿no? Y esto es muy importante. Y como bien dice Anicet, tiene un trayecto largo por delante, donde tiene muchas cosas que mejorar, y así es como yo creo que él se lo está tomando, ¿no? Un jugador que está en plena progresión, en plena sigue estado de formación, y como bien dice Sergio Escariolo de él, pues debe luchar por convertirse en un jugador completo, ¿no? Y ese es su reto, y en eso es donde tenemos que dejarle espacio, tiempo y dejarlo crecer, y esperemos que así sea.
Bueno, yo veo clarísimo que él ha pasado un periodo de sequía que si cae en las manos adecuadas y en el momento adecuado se puede volver enormemente productivo, y nos ha pasado a todos, que hemos pasado fases y segmentos de tiempo que decíamos qué mal voy. Si luego tienes la suerte de que caes en el momento adecuado y con las personas adecuadas, eso se vuelve enormemente productivo, ¿no? Es aquello de que dice lo que no te mata te hace fuerte, ¿no? Un poco es la idea. Él consiguió pasar ese periodo tan duro y que lo debió pasar tan mal. Creo que hay que darle al equipo técnico de Unicaja su valor en que ha sabido leer perfectamente cómo había que ayudar a potenciar a esta persona. Él estoy seguro que ha puesto todo el interés y solo cuando este círculo es capaz de ponerse en marcha es cuando los frutos vienen de la manera que están viniendo. Así que enhorabuena a ambas partes, a la parte técnica y a él mismo por el resultado que están teniendo y que estoy seguro que es el principio de otros muchos frutos.
A mí se me ocurre ahora recordar aquello tan desagradable de la letra con sangre entra. Porque, claro.
Claro. Bueno, yo no estoy seguro, ¿eh? No estoy seguro.
Bueno, no, digo, recordarlo. Yo no lo estoy afirmando, lo estoy recordando.
No, pero es verdad que superar la dificultad es lo que realmente al final labra a las personas, ¿no? Y nos hace. Porque al final todos tenemos que superar dificultades para conseguir cualquier objetivo, ¿no? Y ser capaces de superarlo es lo que realmente nos hace más fuertes y nos hace ver que somos capaces de conseguir lo que queramos, ¿no? Y sobre todo esto tiene que servir pues para que nos demos cuenta de que está muy bien, y aquí abro yo otro debate, está muy bien tener entrenadores de aquí, de allá, que le paguemos una millonada y que te fichen 20 jugadores por temporada, algunos absolutamente desconocidos, extracomunitarios, comunitarios, y sea la oportunidad, a veces llega, pues, en las crisis, con la necesidad, cuando hay menos presupuesto, cuando hay más apretón, cuando el entrenador es más tiene los pies más en la tierra, es más accesible, es decir, cuando tenemos entrenadores accesibles que algunos tanto admiran, pues resulta que tenemos 25 jugadores por temporada y desde luego ninguno de la cantera, ¿no? Y esto sí que deberíamos aprenderlo de una vez, ¿no?
Pedro, mira, sí, Pedro y José María, vosotros que esto lo entendéis mejor que ninguno, sí. De hecho, habéis sido los dos últimos entrenadores malagueños en dirigir precisamente al Unicaja de Málaga. Voy a poner encima de la mesa un asunto y me viene a la cabeza, por ejemplo, el ejemplo, valga la redundancia, del Málaga, ¿no? Del equipo de fútbol. Ahora que están muy, 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 muy mal dadas en el Málaga, proyecto de cantera con entrenador de cantera, como es Sergio Pellicer. Están saliendo jugadores y siempre salen jugadores. Yo admiro y tengo máximo respeto por Ruiz Casimiro, admiro y tengo máximo respeto por Joan Plaza, admiro y tengo respeto por todos los entrenadores que han pasado por Málaga y que no son de Málaga. Pero hablamos de jugadores, ¿verdad? Y siempre dejamos un poco de lado al entrenador malagueño, ¿verdad? El entrenador malagueño creo que también tiene muchas cosas que decir en el equipo de su tierra, ¿no? Y precisamente creo que puede ser también, en estos tiempos tan duros que se está viviendo a todos los niveles, la persona que puede llevar de la mano a un club de élite como es el Unicaja, precisamente un entrenador de la cantera del equipo malagueño, ¿no?
Quiero recordar una anécdota y pido disculpas porque hablo un poco de mí. En la última temporada que yo entrené al equipo, jugaron los 12 jugadores juniors en el primer equipo. Esto es una locura como otra cualquiera. Yo quiero insistir, hemos hablado ya de Francis, a mí lo de Francis me parece extraordinario, y yo creo que aparte de los efectos de la letra con sangre entra, que a lo mejor le sirvió a este hombre, pero no me cabe duda de que quizás la temporada anterior, o sea, la temporada pasada, hubiera hecho la explosión que ha hecho este año. Bueno, no lo sé, ni lo vamos a saber nunca. Esto es un juego. Yo quisiera entrar en destacar todavía más a Alberto. Mira, Alberto es un jugador que no cada partido, sino cada minuto que pasa en el campo me sorprende más. Estoy absolutamente boquiabierto. Yo no he sido nunca un defensor de Alberto, por encima de, por ejemplo, respetarlo, por supuesto, admirarlo, valorarlo, sí. Pero me costaba a mí porque, bueno, Pedro sabe los jugadores que a mí me gustan, ¿no? El tipo de jugadores que a mí me gusta, que no es Alberto. Pero cambio totalmente mi opinión. Es que cada día juega mejor. Es que este hombre al principio, su tiro era un problema, pero ahora es que recibe la pelota y coger el balón y tirar y meter es todo una. Pero es que no tiraba en bote, que es algo esencial para un base. Pero en las últimas semanas estoy viendo que en todos los partidos metes dos canastas tirando después de botar. O sea, que hasta dónde está el límite de este jugador, que defensivamente está a primer nivel europeo, seguro, seguro, y ofensivamente le veo crecer cada minuto que pasa. O sea, estoy verdaderamente ilusionado con Alberto.
Bueno, yo por alusiones. No, yo como dice José María, yo, claro que nos conocemos bien, sabemos los jugadores que nos gustan. A mí por encima, yo Alberto, claro, lo conozco desde muy pequeñito, ¿no? Desde que era mini básquet, ha jugado con mi hijo muchos años, lo he visto sábado tras sábado, y yo siempre en él he visto un carácter competitivo fuera de lo normal, ¿no? A veces nos preguntamos qué es primero, el huevo o la gallina, ¿no? O sea, lo técnico, lo puramente técnico, o el talante competitivo, ¿no? Yo creo que al final el gran jugador, ¿no?, es el compendio absolutamente de todo, pero que sí está claro que sin el talante competitivo, un jugador, por muy bueno técnicamente que pueda ser, y nombre podemos tener la memoria muchísimo, no tiene absolutamente nada que hacer, ¿no? Y Alberto tenía ese talante, ese carácter competitivo, hipercompetitivo, desde pequeño, ¿no? Y yo creo que eso también es talento y es lo que le ha llevado hasta aquí, ¿no? Luego su esfuerzo, su trabajo y sus mejoras técnicas, que son evidentes. Los entrenadores, yo creo que tenemos que también reivindicar al entrenador malagueño y al entrenador andaluz. A mí me da pena ver tan pocos entrenadores andaluces en la élite de baloncesto español, ¿no? Me da absolutamente pena, porque evidentemente aquí pasa algo parecido. Compramos mucho antes al entrenador de fuera, al entrenador catalán o al entrenador madrileño, lo compramos mucho antes que al entrenador de aquí, ¿no? Tenemos que potenciar la figura del entrenador andaluz, la figura del entrenador malagueño. Yo también fui un entrenador que tenía mi equipo lleno de canteranos, absolutamente lleno de gente de la cantera o gente de malagueña, ¿no? Por eso se te da más, tienes más ventaja, ¿no? El entrenador de Málaga se nos ha exigido siempre lo mismo o más que al entrenador que ha venido de fuera, con un crédito muchísimo más corto que se agotaba mucho antes, ¿no? Y nuestros esfuerzos siempre han ido, pues quizá pensando un poco más a medio largo plazo, y eso pues al final también te lo hacen pagar, ¿no? Pero bueno, ojalá hubiéramos tenido la oportunidad de fichar 20 jugadores por temporada con un buen saco de billetes, ¿no? Pero bueno, no tuvimos esa suerte. Y bueno, yo creo que hay que reivindicar al entrenador malagueño, al entrenador de la cantera, y pensar que también puede estar en la élite.
A mí me gustaría hacer un último comentario de Alberto. Yo soy un enorme admirador de Alberto. No lo conozco tanto como vosotros, he hablado con él en varias ocasiones, conversaciones cortas, pero yo creo que en el caso de Alberto es maravilloso que es sobre todo el fruto de que tiene una cabeza perfectamente amueblada. Es una persona con una personalidad enormemente equilibrada. No es un superatleta. O sea, Alberto es fruto del esfuerzo, del trabajo, del saber cuáles son sus objetivos, cuál es su ideal, y de aplicarse al máximo día a día. Es decir, es en el espejo del cual cualquiera de nosotros, cualquiera de nuestros hijos, se podría mirar, porque realmente las pocas conversaciones que yo he tenido con él, realmente es de un sentido común maravilloso, y que los resultados que obtiene son proporcionales a la enorme carga de trabajo y de esfuerzo que se implica y que es capaz de hacer cada día. Así que es el prototipo de jugador que a mí me admira enormemente.
Totalmente. Os pregunto también por un nombre propio, el de Jaime Fernández. Vaya lástima, ¿no? Vaya pena, Anicet. De un mes lo vamos a tener prácticamente apartado de los terrenos de juego, a priori, porque fíjate en el caso de Calmec, el que recae ya lo vamos a tener jugando el sábado frente a Israel, justamente dos semanas y media después de una recaída que parecía que lo iba a llevar hasta el 6 de diciembre como poco de baja, ¿eh?
Además de su visión y capacidad científica, hablo de Manolo Baca, de suerte que tenemos un médico en el panel, ¿no? En la mesa. Cuando un jugador ha estado lesionado y hay que ir recuperándole, hay que ser siempre muy prudente, ¿no? Y eso nos lleva tanto al caso de Jaime como al caso de Carlos Suárez. Hay que ser muy prudente con nuestras exigencias, porque el cuerpo, la herramienta principal, el instrumento principal, junto con la materia gris, es el físico, ¿no? Entonces, pues es una pena. A veces no hay que forzar la vuelta, hay que realmente agotar todas las posibilidades que puedan ocurrir de recuperación para que los jugadores vuelvan con buena salud y que puedan, lo que es, competir al nivel que está la Liga ACB hoy en día, ¿no? Es una pena, pero sabemos que Jaime es muy concienzudo, muy trabajador. Obviamente le fastidia a él estar lesionado, pero eso es una de las partes, entre comillas, que se puede esperar siempre en cuanto al deporte. Pero bueno, esperemos que vaya recuperándose, que el staff médico del Unicaja trabaje bien con él porque él es la mega, es la superestrella de la plantilla, ¿no? Así que le mandamos
puede estar tranquilo, Anicet, porque con Suárez se está teniendo paciencia, o sea que por ahí van las cosas bien. Así que tranquilo.
¿Eso no sé si es una ironía de José María o eso es?
Bueno, realmente me parece que la ironía de José María, todos la pensamos, nos preocupa el tema de Carlos, ¿no? Pero el comentario de Anicet me parece de un enorme valor. Los grupos musculares, los músculos son un equilibrio, son como tirantes que uno equilibra al otro, ¿no? Y que construyen espacios como puede ser el hombro, que es una articulación que no existe. Es el fruto del equilibrio de un músculo y de un tendón con otro, ¿no? Entonces, y para colmo, estas partes blandas tienen una cicatrización muy mala, sobre todo si se han roto previamente. Si tú tienes una herida, te la abres, esa herida vuelve a cicatrizar ya por segunda intención, cuesta una enormidad. Así que no se puede, en los problemas musculares es imposible tener prisa porque lo vas a pagar con un tributo de mucho más tiempo que si le has dejado todo el tiempo que necesitas para su recuperación. Y desgraciadamente el músculo es así.
Pues a mí al respecto de todo este tema de las lesiones, lo que me ha dejado un poco boquiabierto es que ahora de pronto Mekel, que no podía jugar domingo, coja las maletas y se vaya a jugar con Israel. Es algo que no acabo de verlo.
Es sorprendente, porque se supone que lo cuidamos como se reincorpora un jugador después de un periodo de lesión.
Desde el 6 de octubre, ¿no? Aquí Pedro no juega un partido, fue contra el Mornarbar, ¿eh? Allí en Montenegro.
Sin embargo, se va a jugar con la selección de Israel, que debería, bueno, no se entiende, la verdad. Bueno. Lo de Carlos Suárez, pues parece un tema apasionante también, ¿no? Es verdad que el equipo tiene una profundidad no prevista la planificación previa, ¿no? De cantidad de jugadores que juegan en su posición, que antes Thompson no estaba y ahora está, y el equipo ha cambiado un poco su configuración y le está perjudicando a un jugador que creíamos que tenía una ascendencia mucho mayor en el vestuario y sobre el entrenador.
Bueno, hay que ser prudente con el tema de Mekel. Hay dos cosas, ¿no? Aludiendo a Séneca, que dijo José María, hay que entrar en cualquier discusión como un explorador, ¿no? El tema de Gal Mekel, cuando te convoca, según las normas de reglamentación de la FIBA, te convoca a la selección, tienes que presentarte. Eso no quiere decir que vayas a jugar. Y muchas veces hay también ese juego de que hay como un enfrentamiento, a veces una lucha entre los recuperadores, el staff médico de la selección del país que sea, con los staff médicos de los clubes. En este caso, si te convoca a la FIBA, tienes que estar presente.
Entonces me sorprenderé si juega.
El sábado contra España, lo veremos, que juegan España y Israel, 7:30 de la tarde. Os convoco para la próxima semana, José María Martín Urbano, Manolo Vaca, Pedro Ramírez, Anicet Laborma, que ha sido un placer, y disculpad estos problemas técnicos que nos han limitado hoy un poquito más la tertulia. Abrazo fuerte, muchísimas gracias.
Venga, gracias. Bien en una lista.
Se solventa con una buena comida.
No hay problema. A cuenta de la radio, no hay problema. Yo también me apunto. Gracias a todos. Gracias, José María, Manolo Vaca, Pedro Ramírez y Anicet Laudrama. 4:00 de la tarde, servicios informativos, y regresamos con todo el deporte malagueño hasta las 4:30. No te desconectes.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Cuatro y ocho minutos de la tarde, retomamos la actualidad del mundo del deporte, ya estamos informados de todo lo que ocurre en España y en el mundo, y ahora lo que toca pues es el round final del programa de deportes. Hemos tenido la habitual tertulia de baloncesto, la de cada jueves, con Anicet Labodrama, con Pedro Ramírez, con Manolo Vaca y con José María Martín Urbano. Y hemos repasado pues la vinculación que tuvo Diego Armando Maradona con Málaga, y ese partido ya mítico en el Estadio de la Rosaleda del 17 de octubre del año 1982. Ahí estuvieron Fernando Rodríguez en ese Málaga 1, Barcelona 4, y fue el autor del tanto del Club Deportivo Málaga. Además, hay una foto icónica en las redes sociales que reflejan aquel partido. Esa foto con Maradona en medio, ese tiro de argentinos con Maradona en medio, con la camiseta del Fútbol Club Barcelona y con los malaguistas, los argentinos malaguistas, Fernando Rodríguez y Óscar Sabino Regenar, ¿eh? El colorado Regenar, una foto que se hizo viral en la tarde de ayer. Pues precisamente con Fernando Rodríguez hemos vivido ese momento histórico que se produjo hace ya la friolera de 38 años. Esto nos ha contado Fernando Rodríguez de aquella tarde que finalmente se ha convertido en histórica, la única presencia de Maradona en el Estadio de la Rosaleda.
Bueno, fue un momento bonito, ¿no? Habíamos estado hablando los tres antes del partido, el momento de antes y cambiante que estás viendo el césped y eso. Y estuvimos hablando un poco de cómo le iban las cosas a Diego ahí en Barcelona, ¿no? Que lo llevaba mucho tiempo y quedamos en hacer una foto los tres cuando antes del partido, justo cuando saliéramos ya a jugar el partido. Y pero aquel día, bueno, la Rosaleda a reventar, la Rosaleda estaba llena de gente que era.
Bueno, palabra de Fernando Rodríguez. Y también hemos estado con el único malagueño que ha compartido vestuario con Maradona en su dilatada trayectoria. En Boca, en Barcelona, en Nápoles, en los equipos que ha jugado Maradona, solo un malagueño ha compartido vestuario con Diego Armando Maradona, y fue el boquerón Esteban, que también estuvo presente en esa tarde histórica en la Rosaleda de hace 38 años.
Sí, bueno, en el Barça la verdad es que había un poco más, éramos pocos andaluces, y sobre todo malagueño, el único que estaba allí pues fui yo en esa época. Tuve la gran suerte de compartir vestuario con una, ya no futbolísticamente, porque no vamos ahora a descubrir lo que era Maradona, pero sí puedo descubrir, eso tenemos la suerte de los que hemos compartido vestuario con una grandísima persona.
Palabra de Esteban Vigo. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Bueno, vaya documento, el que hemos tenido con Boquerón, sí, Esteban, y con, sí, Fernando Rodríguez,
porque... Porque yo tenía la duda de Pepe Salguero, que podía haber jugado en esa época en el Sevilla, pero es verdad que efectivamente cuando llega Maradona al Sevilla, ya en el año 92 ya no estaba.
Él se marcha al Mérida, correcto.
Al Mérida, correcto. Sí, era la duda que había ahí por meses y demás, pero no llegó a coincidir. El Boquerón Esteban, nuestro Boquerón, fue el único que ha podido vivir, y además dos temporadas con él, las dos que estuvo en el Barcelona. Sigue siendo una noticia de impacto. ¿Quién no tiene pues un recuerdo, pues alguna anécdota, o quién no tiene alguna visión? Porque ya no solo el que se haya o no haya podido conocer, Emilio, es que hemos crecido con, fíjate lo que hizo en el Nápoles. Es como si Maradona ficha en el Málaga, para que la gente de ahora, los chavales que nos están escuchando, Emilio, que sé que son muchos, yo pongo el ejemplo, imagínate por ejemplo que Maradona ficha en el Málaga, Maradona con 25 años, y hace del Málaga un equipo estratosférico. Pues eso es lo que hizo Maradona en Nápoles.
Sí señor, y bueno, y ya no solo lo que hizo con el Nápoles, sino en el contexto de la liga italiana que estamos hablando, ¿eh?
Claro,
con
claro,
el Milán, el mejor, claro, Milán, el Inter, exacto, uno de los mejores, exacto, Inter.
La Juventus,
sí.
Hay que decir que la liga italiana en los años 90, Emilio...
Era casi más dura que una Copa de Europa, sí.
Que exacto, y eran los mejores equipos del mundo, porque además se pagaba muy bien y porque era la mejor liga, y competirle a esos equipos, aparte que el Nápoles tenía buenos jugadores, Emilio, pero no tenía una playa de grandes jugadores, era él y 10 más, como le pasaba a la selección. Por eso digo que, imagínense ustedes que firman el Málaga, lo rodean, pero no como se debe de rodear una gran estrella como la de Messi en el Barcelona, y que lo haga campeón de todo.
Totalmente, pues hemos disfrutado en vida de lo futbolístico de Diego Armando Maradona. Ya cada uno que luego que haga el debate que quiera hacer, nosotros ponemos en relieve la obra de un genio y lo valoramos por lo que ha hecho en el terreno de juego. Lo que haya hecho fuera del terreno de juego, que lo valoren otros, y como se suele decir, que quiera juzgar, que juzgue. Yo no voy a juzgar absolutamente la vida de nadie, porque no soy absolutamente nadie para hacerlo. 4:13, Javi, ha entrenado el Málaga. Matos, sí. Parece que ok, es casi no. Ya hemos escuchado a Pellicer que va a hacer rotaciones. Un Pellicer que, por cierto, vuelve a sentarse en el banquillo mañana después de esos dos partidos de sanción.
Se vuelve a sentar, Emilio, vuelve después de dos partidos con un buen bagaje, con Manolo Sánchez como jefe del barco. Hay que decir que perdió, injustamente hay que decirlo, frente al Leganés, porque mereció por lo menos un mínimo el empate, y ganó sobradamente y con solvencia en Girona. De Manolo Sánchez, precisamente este mediodía le hemos preguntado a Sergio Pellicer.
Yo creo que lo ha hecho de manera impecable, ¿no? Tanto él como el resto de la gente de mi cuerpo técnico. Son situaciones en las cuales no es ni la primera, espero que sea la última vez, pero sabemos perfectamente que son circunstancias en las que ocurren, y se ve totalmente diferente. Indudablemente, tanto el partido aquí contra el Leganés y como el partido contra el Girona, pues a verlo de arriba se ven situaciones totalmente diferentes, un poquito más calmado, desde dentro de esa tensión, pero sabemos perfectamente que que la idea que tenemos, tanto el cuerpo técnico en este caso como Manolo, como todos, vamos siempre de la mano, tanto los jugadores, y son experiencias en las cuales nunca es agradable porque te gusta estar bajo, pero sí que es verdad que verlo de otra perspectiva hace valorar muchísimas otras cosas y hace ver a veces tener un poquito más de calma, y en ese aspecto pues seguimos en ese proceso de mejora constantemente, porque desde la mayor humildad posible, desde este cuerpo técnico, siempre intentamos mejorar diariamente para que el grupo sienta esa humildad que nosotros tenemos para mejorar diariamente.
Bueno, eso era lo que contaba el entrenador del Málaga, Sergio Pellicer, y hablaba también de ese debate, el cambio de la defensa, cambio de sistema. Mañana, posiblemente, por lo que ha dado a entender, y con la baja de Scassi, pueda volver de nuevo a defensa de dos centrales.
Más allá del dibujo, muchas veces es el perfil de jugadores, el boceto dentro de un partido, y hay que reflexionar, ¿eh? Nosotros, y creo que Manolo lo explicó perfectamente en la anterior rueda de prensa, somos un cuerpo técnico abierto y que sabemos, hacemos un análisis muy detallado de cada partido, de en función de los jugadores que tenemos, de en función de lo que visualizamos en el día a día de entrenamiento, en función de los jugadores que disponemos y en función de los jugadores en el estado de forma en el que nosotros vemos. A partir de ahí podríamos estar horas hablando y debatiendo de los dibujos tácticos, que si línea 3 y línea 4. Nosotros, cuando al final hay que reflexionar y recordar, cuando llegamos hace 11 meses, nuestra primera alineación fue un 4-3-3 y luego la cambiamos después del COVID, el de jugar con línea 3, con línea de 5, porque en ese caso se lesionó Luis Hernández, estábamos en una situación en la que teníamos que sacar puntos, el tema del perfil de jugadores, y cambiamos, y ahora ha ocurrido lo mismo, y vamos a seguir mirando, dependiendo de la función, en lo que veamos nosotros, buscar sobre todo el mejor dibujo, más allá del dibujo, los mejores mecanismos para poder afrontar los partidos. Nosotros no podemos entrar en debates de línea 4 y línea 5.
Eso era lo que contaba precisamente Sergio Pellicer al hilo del debate, ¿no?, de defensa de 4 o defensa de 5. Me da la sensación que mañana va a jugar con defensa de 4. Lo que sí va a hacer Pellicer es tener más precaución a la hora de hablar del estamento arbitral, del VAR, y dirigirse al colegiado. Y hoy ha hecho una reflexión en torno a ello.
Yo creo que a día de hoy, en este sitio donde estamos, el cargo de entrenador, esta silla que tenemos nosotros, nuestras opiniones, yo creo que ya tienen que centrarse en lo que es meramente deportivo, en su equipo, en el análisis de rival, porque todo lo demás que sea hablar del tema del estamento arbitral, del VAR, yo creo que ahora mismo vivimos en una democracia, pero el comité del tema de los entrenadores, creo que tenemos que estar sobre todo boquita cerrada y estar centrado en lo que realmente es nuestro equipo de trabajo, en la competición, porque está hecho así, y las sanciones dictamina que nosotros desde aquí no podemos dar una opinión libremente, porque realmente ahora mismo no se puede.
Bueno, pues es lo que dice Sergio Pellicer, boquita cerrada.
Sí, boquita cerrada, porque nosotros desde esta posición no podemos opinar libremente. Es lo que ha dicho esta mañana el entrenador del Málaga. A mí me parece muy importante lo que dice el entrenador sobre ese aspecto.
Sí, no, es algo habitual. Por cierto, ha hablado Nafti, el técnico del Lugo. Esto ha dicho del Málaga.
Bueno, obviamente nos espera un partido muy complicado. Vienen de hacer un muy buen partido en el campo del Girona, un equipo muy intenso. El partido anterior es verdad que perdieron 1-2 contra el Leganés. En los dos últimos partidos cambiaron un poquito de sistema de juego, pero sigue siendo un equipo muy, muy peligroso. Tienen jugadores de primer nivel, como es el caso del Punta, Chavería, el Yanis, que estuvo aquí, que considero un jugador top de la categoría. Un buen bloque. O sea que nos espera un partido muy complicado, obviamente.
Pues ahí están las palabras de Mehdi Nafti. Hasta aquí el fútbol. Recuerda, 28 de diciembre, Junta General de Accionistas del Málaga Club de Fútbol. Se pone al día el Málaga y esta puede ser la antesala de una junta extraordinaria donde se podría aprobar una ampliación de capital. 4:18, vamos con otro nombre propio del día. De estos últimos días, el Trof Málaga tiene un nuevo entrenador, es Quino Soler. Y francamente emocionado por las declaraciones que hacía cuando tomaba posesión del cargo. Vuelve, de verdad, echando memoria, pues tiene toda la razón del mundo. 26 años hacía que no defendía a un equipo de Málaga capital, pues prácticamente desde que salió del Pulido de Amarizas con rumbo a la ciudad condal. 4:19, Quino Soler, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, enhorabuena por tu nombramiento como entrenador del Trost Málaga. Y oye, ¿cómo pasa el tiempo? 26 años que no tenías vinculación con un equipo de tu tierra, de Málaga capital. Había estado vinculado, y de hecho estaba vinculado a Antequera, pero no un equipo de Málaga capital. Curioso, cuanto menos, ¿verdad?
Pues bueno, sí, porque son años ya, ¿no?, para que hubiera sucedido. Pero bueno, aún así, lo único que puedo decir es que me considero afortunado, porque en esos 26 años, en todos los sitios donde he estado, he sido bien tratado, respetado y me sentía muy querido.
Totalmente. Quino, experiencia con el Antequera en esta última temporada como coordinador deportivo, como ayudante también de Lorenzo Ruiz en estas últimas campañas. Has tenido también, evidentemente, tu experiencia con el Antequera como primer entrenador, también en Puente Genil, con el Ángel Jiménez de Puente Genil. ¿Qué reto que te han dicho para que te atraiga este proyecto del Trost Málaga? Que evidentemente cuando ficha una entrenadora a mitad de temporada, con la temporada recién iniciada, es porque no ha comenzado de la manera que ellos tenían planteado, ¿verdad?
Bueno, eso siempre suele suceder en este tipo de situaciones. Al final, si se cambia el entrenador, es porque la gente que toma esa decisión ha decidido que era lo mejor para el grupo, y a partir de aquí, pues nada, lo que me han pedido es lo que voy a hacer: trabajar, dar confianza a los chavales para sacar un resultado positivo. Y a partir de aquí, viviendo las jornadas conforme vayan pasando, no podemos mirar más allá, porque haciendo cuentas de la vieja, como vulgarmente se dice, no vamos a llegar a ningún sitio. Centrados en el partido que nos viene ahora, que es un partido muy importante, y a partir de aquí pues pensar en el siguiente, pero lo tenemos que hacer paso a paso, porque si no la competición se te puede hacer muy larga.
Totalmente. Quino, ¿cómo ha sido la despedida de tu otra gran casa, como es la de Antequera, que ha tenido tantos años de relación? ¿Cómo ha sido?
Bueno, ha sido dura, ha sido un momento duro, un momento triste. Ellos sabían que la decisión la he pensado mucho, que me ha costado muchísimo trabajo tomarla, no por venir aquí, sino por todo lo que significa Antequera en mi vida. Son 15 años viviendo allí y 13 relacionados con el club, con lo cual te puedes imaginar que no ha sido una decisión fácil, ni el momento de despedirme fue agradable porque me vengo con el cariño de todos ellos, pero difícil porque, claro, después de tantísimos años, pues dejamos a mitad de camino de vernos, y eso siempre es complicado.
Totalmente. Ayer fue tu primera toma de contacto con tus pupilos, con tus jugadores. Tenéis poquito margen, ¿no?, para preparar el partido de este sábado. Lo recuerdo frente al Icasa de Madrid, que también está en una situación muy, muy similar a la vuestra. Jugáis en el pabellón del Colegio Los Olivos. ¿Cómo ha sido esa primera toma de contacto? Y Quino, ¿en tan poquito tiempo va a dar tiempo a preparar el equipo con tres esbozos de tus ideas para el partido del sábado? Porque tiene muy poquito margen para lo inmediato, ¿no?
Bueno, lo primero, la toma con los chavales bien. Esta situación no es agradable para nadie. Yo ya se lo dije a ellos. No me cuesta ponerme en su lugar, porque como jugador lo he vivido también, y son momentos difíciles. Como entrenador también me ha tocado, con lo cual sé que todo es muy complicado, que pasa todo en muy poquito tiempo, y lo que hay que hacer es intentar olvidar eso, porque la competición no espera a nadie. Estamos hoy. Y a partir de aquí hay que mirar para adelante. Los chavales muy bien, con muy buena actitud, muy buena predisposición, y cosa que les agradezco. Y después, tiempo no tenemos prácticamente, pero también sería injusto decir no, porque yo vengo, no, yo no soy ese tipo de entrenador ni de persona. El equipo está bien, está trabajado, está entrenando con mucha intensidad, con lo cual intentaremos, lógicamente, poner alguna cosita para dar confianza a los jugadores, para intentar buscar soluciones a los posibles problemas que tengamos, sobre todo en el partido, pero evidentemente con tres entrenos es complicado, y y por otro lado sería injusto, vamos, absolutamente.
Bueno, tú también tenías ya más o menos conocimiento de la plantilla, te has enfrentado con el Antequera hace poquitas fechas, que empatabais precisamente ahí en el pabellón de Los Olivos, es decir, que algo de ahí sí que tienes ganado, que no vas a lo desconocido, ¿no?
No, hombre, evidentemente tienes que tener en cuenta que la misma categoría, es el mismo grupo, como tú dices, vengo de jugar contra ellos hace 3 semanas, pero aparte, bueno, contra Madrid, con Icaza, nosotros en Antequera habíamos jugado ya. Bueno, el conocimiento de la competición y de la situación de los equipos, pues afortunadamente eso pues sí que se tiene y a partir de aquí, pues bueno, es una ventaja que no llegar a una competición nueva sin conocer equipos y demás. Pero ya te digo, partido muy difícil, muy importante, y que intentaremos que se queden en casa, que es primordial y principal hacernos fuertes en casa y sacar punto, porque ganar fuera siempre es muy complicado, sacar algo fuera siempre es muy complicado, pero lo tiene que ser también para quien me llamaba.
Totalmente. Kino, te evidentemente esto no te corresponde a ti, pero tu amplia experiencia me lleva a preguntarte por esto, ¿no? Evidentemente acabas de llegar, esto acaba de empezar, es un proyecto que nací hace poquitos años, que el primer paso era esta división de honor de plata, consolidarse en ella, como parece que está sucediendo. La temporada pasada, pues a todos os pilló la pandemia, pero es demasiados años, ¿verdad?, sin ver a un club de la capital malagueña en la élite, ¿verdad? Sé que la responsabilidad no es tuya de subir al equipo inmediatamente, ni mucho menos, pero, hombre, viendo tu experiencia, viendo lo que conseguisteis con Antequera también, que entre Antonio Carlos Ortega, tú y un montón de gente conseguisteis poner Antequera en el mapa del balonmano nacional, imagino que también a largo plazo, me refiero, es un reto bonito, ¿no?, que otra vez un club malagueño pueda estar por lo menos peleando con los mejores, ¿no?
Sí, es un reto, es una ilusión y siempre es un sueño porque, como tú bien dices, hace demasiado tiempo y es verdad, el balonmano en Málaga es un deporte que ha dado grandes jugadores siempre y que como tú bien dices, desgraciadamente no tiene un equipo en la élite hace bastante tiempo. El deportista y cualquier persona, su intención siempre es mejorar en la vida y nosotros, poquito a poco, como te he dicho, vamos a intentar cumplir con nuestra obligación, que es ir sacando partido a partido. Y si eso nos llevara en algún momento, en algún tiempo, a tener la oportunidad de subir de categoría, pues sería extraordinario, ¿no? Devolver un equipo de máxima categoría a Málaga, pues sería maravilloso, y si pudiéramos hacerlo nosotros, pues sería muy bonito también.
Pues ojalá se consiga. Kino, ahora mismo está el equipo en la parte baja, evidentemente hay que ir por lo inmediato, el partido de Casa Madrid, pero hombre, si todo va bien hay tiempo, ¿no?, de poder aspirar por lo menos a estar ahí, meterse en la siguiente fase y luchar por lo menos con estar entre los mejores, pelearlo, ¿no?, de luchar algo bonito y no de luchar la salvarse de la quema, ¿no?
Bueno, sería importantísimo porque este año con el formato de competición es muy, muy complicado. Sabemos que hay 5 equipos que descienden y evidentemente, como tú dices, si te metes arriba esa posibilidad se acaba fumando de un plumazo que no es poco. No va a ser fácil, pero como te digo, también hay mucha gente que piensa que si estás ahí abajo, como está ahora la clasificación, no vas a tener posibilidades. Yo es lo que te he dicho, vamos a hacerlo poquito a poco. Y si tenemos la posibilidad de acercarnos arriba y meternos entre los 5 primeros, que no quepa la menor duda que iremos a por ello, porque es muy, muy bonito. Y por otro lado, es una descarga de presión grande el poder meterte con los mejores y disfrutar de una liguilla de ascenso que evidentemente no tiene las mismas connotaciones que la de descenso.
Totalmente. Ahora mismo Caja Sur es quinto, que es el equipo que está precisamente en el corte, 9 puntos. Vosotros sois octavo. De momento, evidentemente, salir más de abajo y no mirar para detrás. Pero bueno, como tú bien dices, son 4 puntos. Quedan todavía 12 partidos por delante. ¿Por qué no, Kino? Ese debe ser el mensaje, sí. ¿No? Que no se puede escapar, tiene que renunciar a nada, ¿verdad?
No, nosotros vamos a trabajar para sacar el máximo rendimiento. Y bueno, siempre hay mucha gente que, hablando así coloquialmente, te da por muerto porque estás en la zona baja de la clasificación. como tú dices, queda mucha tela que cortar. Esto no es una carrera de un día, son etapas de una carrera muy larga, y nosotros vamos a ir a por cada etapa como si fuera la última, y ojalá nos dé como para meternos arriba, que sería importantísimo.
Sí, señor, pues aquí estaremos para contarlo, los micrófonos de la cadena COPE. Quino, te deseamos lo mejor, que haya muchísima suerte. Lo más inmediato, que es el partido del sábado a las 6:30 frente al Icaza de Madrid, y a partir de ahí pues a trabajar, que como tú bien dices, con el trabajo seguro que llegan los frutos. Muchísimas gracias, como digo, mucha suerte en esta etapa, y oye, bienvenido de nuevo a tu casa, Málaga capital.
Muchas gracias, Emilio.
Gracias, Quino Soler, abrazo fuerte.
Abrazo.
Gracias, es Quino Soler, nuevo entrenador del Trops Málaga, hoy en directo en los micrófonos de COPE más en Málaga, División de Honor Plata, también hay que apoyar a nuestro equipo de la capital, y evidentemente al Iberquinoa Antequera, que marcha líder en esa División de Honor de Plata en su grupo. 8 partidos jugados, 5 ganados, 2 empatados y 1 perdido. El Trops Málaga juega contra el penúltimo, que es el Icaza de Madrid, que está justamente por debajo del equipo malagueño, y con un partido menos, pues tiene 2 puntitos menos, por tanto es vital conseguir esa victoria. 4:30 de la tarde. Bueno, programa intensísimo el que hemos tenido en el día de hoy, sin lugar a duda. Y desde por aquí, por cierto, Pedro González, con buenas tardes Málaga, y tiene seguro que muchas cosas que contarnos. Mucho que contarnos, y creo, por lo que veo aquí en las plataformas digitales, que por cierto ya me la ha dado a mí hoy la plataforma digital en antena, tenemos hoy, creo que, sesión de Semana Santa. Don Pedro González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, señor Emilio Guerrero, buenas tardes. Como cada jueves tendremos sesión de Semana Santa, abriremos las puertas a Cruz Guía y a toda la actualidad que genera las agrupaciones y las hermandades, perdón, y lo diré, hermandades... De Semana Santa de Málaga. Está la cosa mal,
está la cosa, está la cosa.
La cosa, la pandemia, tiempo, la pandemia trata tiempo. Mal a la gente.
Hay un día muy gris y sí, a todos nos ha tocado.
Un día tonto, nos hemos mojado, en fin, las cosas que trae eso de venir en moto cuando estoy viviendo.
Pero está venido en moto al final para acá.
Sí, sí, sí.
Pero
sí, sí.
¿Motocross o moto?
No, en moto de agua.
Ah, mira qué bien. Como de tu casa, que es cuesta abajo, el problema después de remontar la ola de la otra manera.
Luego ya remontar para allá me va a costar más trabajo, pero sí, moto de agua. Bueno, pues eso, hermandades y cofradías. Será la noticia que tengamos sobre la mesa con José Luis Pérez Cerón. Y además de eso, como siendo jueves, pues como es habitual, tendremos nuestra habitual agenda de actividades que se pueden hacer dentro del municipio, no fuera, dentro del municipio, pero aquí en Málaga capital y en la provincia. El que esté en la provincia. Oye, y en su municipio, dime.
Sedme claro, tengo por fin, no sé desde cuándo ha pasado esto, un fin de semana libre. No juega ni el Málaga ni el Unicaja el sábado y domingo. ¿Cuándo me vas a llevar?
¿Este fin de semana?
Sí, no juega ni el Málaga ni el Unicaja. Pues el Málaga juega el viernes y el Unicaja descanso.
Pues lo único que puedo hacer es no moverte del municipio. Y dentro del municipio, hoy, por ejemplo, Javier Almillón nos va a recomendar los miradores y los senderos de los Montes de Málaga.
Anda, pues mira.
Montes de Málaga es un parque natural que tenemos dentro del municipio de Málaga, y por lo menos ahí podemos ir.
Pues venga, me lo apunto.
Así que apúntatelo, porque luego hablaremos de eso, ¿vale?
Venga, Pedro, vale. Te escucho. Gracias.
Adiós, hasta ahora.
A tu botella vacía.
Pues ponemos el punto y final. Programa completo lo que hemos tenido en el día de hoy. Por cierto, mañana la tarde de COPE se celebra en Málaga a las 3 de la tarde. Van a estar aquí todas las estrellas de la cadena COPE, con distintas conexiones, con distintos puntos incluso de la provincia de Málaga, y con protagonistas de Málaga. Así que mañana le vamos a ceder la antena de la cadena COPE precisamente a nuestros compañeros de la tarde. Tendremos nuestro espacio de 5 minutos a partir de las 3:25, pero el espacio habitual de 3 a 4 mañana queda reducido a ese espacio, de 3:25 a 3:30. Pero sí que a las 8:30 damos el fútbol, damos el Málaga frente al Lugo. Así que, para que lo sepan, que luego digan, no me he enterado, ya te lo dice Emilio Guerrero. Con Javier Bautista, con Enrique Ortiz, se despide en nombre de todos ellos, servidor Emilio Guerrero. Ahora te quedas con buena compañía, con Pedro González, y buenas tardes, Málaga. Hasta luego, adiós.